Es la canción perfecta para el programa de radio perfecto en la madrugada de COPE. Gracias por acompañarnos. Se abre la puerta, entra Rosa Rosado. Escuchemos primero la canción. Gracias por estar aquí. Yo creo que no hay duda de que Freddie Mercury pues, ha sido una de las mejores voces del mundo. Para muchos, el mejor cantante de la historia. Pero es que hoy toca hablar de la voz. Hoy tenemos que hablar de la voz con Rosa Rosado, también una mujer con una voz maravillosa. Y uno de los recursos que yo creo que es más valiosos que tenemos los seres humanos. Y lo tenemos aquí, en la garganta, debajo de la cabeza, de la barbilla. Rosa Rosado, buenas noches, buenos días.
Buenas noches, buenos días, ponedores, porque no me has escuchado tú recién levantada, ¿eh?
Bueno, sí que te he vivido durante un montón de años habiéndonos levantado a las 4 de la mañana para currar.
Tienes razón, tú sí lo has vivido, ¿eh?
Claro.
Tú sí que lo sabes. Bueno, pero es verdad que Freddie Mercury es el mejor cantante de la historia, y lo dice la ciencia. ¿Tú te acuerdas que hubo un grupo de investigadores que decidieron crear un método empírico para determinar quién era el mejor de todos? Y concluyeron que su voz es una fuerza de la naturaleza, por su calidad, por su talento vocal, porque es una voz compuesta por 37 semitonos que le permitía cantar como más de una persona. O sea, es que es como si fueran varias en el mismo, ¿sabes?
Sí, tiene una coral, en la garganta tenía un coral. A lo mejor tenía el Orfeón Donostiarra.
Efectivamente, algo parecido. Entonces, bueno, hoy he pensado que sean las mejores voces del mundo las que nos acompañen en este reportaje en el que vamos a hablar de la voz. Precisamente por eso, porque el próximo martes se celebra el Día Mundial de la Voz, para crear conciencia de la importancia que tiene la voz y que necesitamos cuidarla mucho. ¿Por qué? Porque es nuestro principal medio de comunicación y porque es una herramienta de trabajo para muchos profesionales que vivimos de ella.
Desde luego que sí. Ya no solamente nosotros que nos dedicamos a la radio y por razones obvias pues tenemos que tener una voz decente y que se nos entienda, pero es que también están los profesores, los cantantes como Freddie Mercury, pero como un montón de ellos más que hay por todo el mundo,
sí. Nosotros
los comunicadores, Rosa, y también muchas otras profesiones que necesitan perfectamente tener cuidada muy bien la voz porque el trabajo depende de ella.
Sí, y ya no solamente eso, Pulpo, es que la voz es única. Es como las personas, es como una huella sonora que nos pertenece porque no hay dos voces iguales. Por lo tanto, la voz es el espejo de lo que somos y de cómo estamos, de nuestro estado emocional, porque la voz puede cambiar, te lo decía antes, no solamente cambia porque envejecemos o porque cambiamos de hábito. También puede ocurrir que cambie de un momento a otro. Cuando nos levantamos, por ejemplo, no tenemos la misma voz que después de comer. A lo mejor cuando el cuerpo nos pide ya una siestita.
¿Eh? Es verdad.
Por lo tanto, aquí tenemos que hablar de la importancia de las formas, porque lo que decimos importa, pero sobre todo importa cómo lo decimos. Y a veces intentamos que no se note que estamos enfadados, pero la otra persona lo nota. Y esto es porque las emociones interfieren directamente en nuestro tono de voz. Por ejemplo, ¿habéis visto la película del revés? Esa peli donde cada uno de los personajes representa una emoción.
Riley no puede estar harta de mí.
Todo saldrá bien. Esto se puede arreglar.
¿Quién tiene cosquillas, eh? Seguro que por aquí tienes cosquillas.
¡Bim-bom! ¡Fíjate!
Siento mucho lo de tu cohete. Te han quitado algo que adorabas. Y se ha ido para siempre.
Tristeza. No le hagas sentir peor.
Lo siento.
Tristeza. Bueno, aquí está Celine Dion, que tiene un grado de perfección para envidiar, ¿eh? Tiene unos agudos que son como campanillas.
Sí, sí, sí. A mí llámame friki, pero yo soy capaz de, en una película, de reconocer al actor de doblaje que está doblando a un artista simplemente cuando hace un... ¿Eh?
Sí, sí, es que así de importante es la
que
voz.
Es así, claro sí. Que sí. Es que es una huella que define perfectamente y hace que se reconozca a una persona.
Efectivamente. Que estamos tristes se nota en la voz. Que estamos alegres, por supuesto. Pero cuando estamos nerviosos o estresados también. La voz puede ser ronca o puede ser muy aguda e incluso prácticamente inaudible, es decir, que se nos vaya. Y eso es porque hay una conexión muy estrecha entre la voz y los trastornos emocionales. Lo veíamos en la película del revés. Para saber exactamente cómo las emociones influyen en la voz, he hablado con una logopeda, en este caso con Marta Pinillos.
La relación que hay entre la voz y las emociones está íntimamente ligada. La voz es el cinturón emocional del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pasa por tu cabeza, todos tus pensamientos, tu estado de ánimo, cualquier cosa que tú pienses, se transmite a través de la voz. Por eso, las emociones, si estás contento, estás triste, estás amargado, estás con dolor, todo se transmite a través de la voz, porque va unido. Entonces, es de las cosas que cuanto más se trabaje, va a hacer que al final tu voz tenga más fuerza, que tu voz pase más desapercibida, que puedas encontrar tus expresiones normales y no que te boicoteen. O sea, lo que sí tú sí puedes hacer es trabajar tu voz para aunque tú estés triste, bajoneado o puedas sonar bastante más positivo, puedas sonar con más alegría, con más profesionalidad. Si estás, por ejemplo, eres el típico que tu voz es muy aguda, muy divertida, muy así, y estás en un entorno laboral, o sea, esa emoción se te va a ver siempre contento, alegre, poco convincente. Pues si tú trabajas la voz, evidentemente puedes hacer que esos tonos, el otro te perciba de una manera más profesional, más contento. Es decir, tú sí puedes hacer que trabajando tu voz te perciban de otra manera.
Fíjate, hasta ese punto, ¿eh?
Sí, sí. Marta Pinillos es una persona a tener muy en cuenta. Yo contraté a Marta Pinillos en el 2015 y en el 2016 estuve trabajando mucho con ella, una vez al mes, unas sesiones brutales. Y es verdad, porque creemos que tenemos la voz y que es hablar y ya está, pero es que se puede trabajar y se pueden conseguir cosas maravillosas.
Claro, y hay que trabajarla. Yo también he tenido el gusto de trabajar con ella.
Claro.
Y efectivamente es lo que tú decías. Fíjate, un actor de doblaje, que te levantas de mal humor y tienes que doblar a un actor que no tiene que notarse nada, cómo tienes que trabajar tu voz.
Rosa, y que los actores de doblaje comienzan las sesiones de grabación de películas a las 8 de la mañana.
Efectivamente.
Que como hayas dormido mal, no vas a tener voz.
Sí, 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 pero fíjate, también a nivel profesional, si tú tienes una voz muy aguda, pues decía Marta, a lo mejor no te toman en cuenta. Y sin embargo, si tú la sabes modular y la trabajas bien, pues efectivamente todo cambia. Y nos decía ella que la voz es el cinturón emocional del cuerpo, que bueno, yo tampoco lo sabía, pero es verdad que las emociones y la voz van juntas. Lo que sentimos y cómo lo sentimos influye en nuestro tono de voz. La voz siempre es un espejo de nuestras emociones. Y una cosa muy bonita que me ha contado Marta, y es que la voz es música.
A ver, está demostrado científicamente que el cerebro actúa según la música, ¿vale? Vamos a hablar de música. Está demostrado que la música es capaz de activar todas las zonas del cerebro. Y la música es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo, ¿ves? Otra vez la relación con el estado de ánimo, emociones y voz. Entonces, ¿qué es la voz? Pues es música que tocando ciertos tonos vas a hacer que tu cerebro interprete, identifique, estoy en este estado, en este otro estado. Entonces, por eso es muy importante prepararse, trabajar la voz, porque cuanto mayor control tengas tú de tu instrumento, vas a poder comunicar mejor las emociones que tú quieras. Muchas veces nuestras emociones nos tiran por tierra en un trabajo profesional, porque lo que piensas, lo que se te pasa por tu cerebro, se transmite a través de la voz. Y si tú no estás entrenado, al final esos pensamientos te boicotean. Entonces es muy importante el trabajar, porque vas a sonar mucho mejor, y está demostrado que cuanto mejor suenes, el cerebro te interpreta mejor y te ve como más amigable.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
Bueno, Pulpo, la más grande no podía faltar esta noche, no fastidies.
Por favor, esto no es voz, esto directamente es un chorro de emociones cuando alguien abre la boca. Es increíble, Rocío Jurado.
Es un milagro lo de la Rocío, ¿eh?
Por
es muy grande lo que tenía esta mujer en la garganta, ¿eh?
Por favor.
A mí es que me ponen los pelos de punta escucharla, me encanta esta canción. Bueno, otro asunto, el estrés. El estrés afecta muchísimo la voz. Fíjate, el estrés que hoy en día es un grave problema de salud pública. Por eso también vamos a tocar el estrés esta noche. Vamos a ver cómo nos afecta a la voz.
El estrés tiene efectos significativos en la voz, afectando tanto a su calidad vocal como a su uso. ¿Cómo se nota esto? El estrés hace que tengamos mucha tensión en el cuello, por lo tanto la calidad de voz es peor. Hay bastantes más cambios de tono, pues la tensión muscular hace que esos tonos vayan a más aguda y bastante más estresada, con una voz incluso rasposa. Variamos el volumen, tenemos tendencia a gritar bastante, hablar bastante más rápido. Tenemos sobre todo también dificultad para respirar. El estrés hace que la respiración se afecte y por lo tanto también te afecta a la voz. Tenemos cansancio vocal y también nos puede afectar a la articulación.
Es que hablando de agudos, ¿cómo no vamos a poner el falsete más famoso de la música? Es que el falsete de los Bee Gees es incuestionable, ¿eh?
Es incuestionable, y además ellos no comenzaron cantando con falsete, Rosa. Es que de repente les surgió, se empezaron a equivocar y a partir de ahí, debido al éxito que les produjo esa grabación, se dieron cuenta que por ahí podían tirar y que iban a ganar muchísimo dinero.
Bueno. A mí la verdad es que el falsete siempre me ha parecido un tanto inquietante.
A mí también.
Incluso a veces me estresa un poco.
Sí, ahora
que hablamos de estrés.
Sí, parece que te están cogiendo, en el caso de los hombres, de una cierta parte, ¿verdad? Así con la mano bien abierta.
Desde luego que sí, pero eran voces celestiales las que tenían los hermanos Gibb. Qué barbaridad, los Bee Gees. Bueno, mira, según datos de la Sociedad Española de... Espérate, lo voy a decir bien. Otorrinolaringología. El 5% de la población española sufre algún trastorno de la voz que requiere atención médica. Y aquí viene el dato revelador. Y es que un porcentaje considerable... La causa no es otra que la tensión, el estrés.
Los pacientes que sufren trastornos de voz, normalmente no al 100%, pero casi todos llevan una causa de estrés, porque lo primero que el estrés hace en nosotros, el estrés, la ansiedad, las prisas, es cambiarnos la respiración. Y la respiración es la primera causa de enfermedad en las cuerdas vocales, de nódulos, pólipos, o sea, de un mal apoyo diafragmático hace que nuestras cuerdas vocales se lesionen. ¿Cómo notamos nosotros que una voz está estresada? Pues primero porque se nota una voz muy tensa, donde se nota que el cuello está haciendo un esfuerzo, se ve incluso la vena, se ve mucho escape de aire, se nota temblor, interrupciones a la hora de hablar, en el flujo de aire, como muy aireado. Y sobre todo los pacientes se suelen quejar de, al final del día acabo muy cansado, no me apetece hablar. Todas esas cosas indican que primero hay un problema físico en las cuerdas vocales y seguramente viene provocado por el, no voy a decir estrés diario, pero sí el día a día de la vida frenética que llevamos, y entonces hace que nuestra voz, pues evidentemente al estar más estresada, respiramos peor y llevamos todo peor.
La voz, efectivamente, Rosa, es el espejo de cómo se encuentra uno. Y nos damos cuenta cuando arrancamos un programa de radio y nos ponemos a hablar y a contar cosas, como estemos notando que estamos ahí rascando, nos sentimos incómodos y hay que calentar mucho la voz.
Sí, hasta el punto de que te condiciona, ¿eh? Te condiciona el trabajo, claro. Y te condiciona el estado de ánimo.
Y el ritmo y todo.
Sí, todo. Y es verdad, fíjate, esta la voz de Tina Turner, que es impresionante, a mí me sorprende muchísimo porque es una voz muy profunda, muy pesada, pero que tenía una facilidad para sostener agudos.
Sí.
Impresionante.
Es que vaya artistas que estás seleccionando, Rosa.
Hombre, estamos hablando de voces. Voces maravillosas. Y fíjate, para saber si estamos estresados, podemos hacer un ejercicio muy interesante que consiste en medir el número de palabras que articulamos en un minuto. Si es superior a 160, estamos estresados. Y además, si nuestro día a día hay varias personas que nos dicen, perdona, ¿puedes repetir? No hay duda. Estás estresado.
Claro, es porque no estás procesando lo que te están contando de lo rápido que van.
Efectivamente. Bueno, también es verdad que cualquier persona puede forzar la voz más de lo normal y se puede buscar un problema, pero hay gente que tiene más papeletas. Antes hablábamos de los profesores, cantantes, teleoperadores, los que trabajamos en la radio. Si tu herramienta de trabajo es la voz, solemos sufrir fatiga vocal. Los profes son los que más. De hecho, supone la segunda causa más frecuente de baja laboral en este grupo profesional. Vamos a ver ahora qué trastornos de voz son los más comunes, y eso se lo he preguntado a María del Árbol, que es directora de EduVoz.
Los trastornos de la voz más comunes están provocados por laringitis y dan como resultado una disfonía, que es una disminución del tono de la voz, o una afonía, que es ausencia total del tono de la voz. La laringitis son una inflamación de la laringe producida o por irritación, por ejemplo, por un catarro, o por inflamación de las cuerdas vocales, por forzar la voz. En el caso del catarro, se debe esperar a que se pase y procurar no hablar o no chillar para que no se haga una lesión peor. Las personas que utilizan mal la voz es porque chillan mucho o tensan mucho la garganta al hablar, y es frecuente en este caso que por contacto de una cuerda vocal con la otra, por un mal contacto, se produzca un nódulo, que es como un granito, como una inflamación en las cuerdas vocales, que normalmente se cura con reposo vocal y con rehabilitación. Si no se trata el nódulo, lo que suele pasar es que esa inflamacioncita se endurece y se produce un pólipo, que en este caso hay que operarlo y después hacer rehabilitación vocal para que no se vuelva a producir. Otra lesión común en las cuerdas vocales es la disfonía producida por reflujo gástrico. Por ejemplo, se da en las personas que tienen hernia y hiato. Se cura tratando el problema gástrico.
Qué buena explicación, qué buena explicación.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Me lo han dicho tantas veces, Rosa, es que me siento tan reflejado en lo que nos estás contando hoy que incluso estoy por callarme.
Lo que tienes que hacer es no forzarla para que no... Bueno, yo he tenido nódulos, yo he tenido pólipos, yo he tenido incluso quistes, que un quiste me lo tuvieron que operar con todo lo que eso conlleva. Primero el miedo a que te toquen las cuerdas, luego los 15 días sin hablar, más el tiempo de rehabilitación vocal que necesitas después. Entonces vamos a intentar no forzar la voz para evitar todas estas cosas. Es que quedarse afónico hoy en día, ¿a quién no le pasa, no?
¿A quién no le pasa? Y además, hablar por el teléfono móvil nos hace muchísimo daño en las cuerdas vocales, ¿eh? Muchísimo daño, muchísimo. Mira, yo tenía otra logopeda, además de Marta Pinillos, que siempre me decía que los que vivimos de la voz, como tú y como yo y como tantas personas, como los que acabamos de escuchar, pues si mantuviésemos el silencio durante 10 días sin hablar, se podrían curar prácticamente el 100% de las afecciones vocales.
Claro. A mí me dijo una vez un otorrino, es que tú no deberías hablar más de 4 horas al día. Digo, claro. Pues fíjate, hay programas que duran 6, con eso ya te lo digo todo.
Solamente con eso.
Más luego claro. El resto del día, ¿sabes? Que no estás callada el resto del día que estás hablando. O sea, es que a veces llegabas a casa, cuando los que trabajamos tanto y estamos todo el tiempo escuchándonos, yo llegaba agotada de escucharme a mí misma. Y claro. Ahí es verdad cuando dices, voy a callarme un rato.
Sí, sí, sí. Además, y tampoco quieres hablar ni siquiera con los tuyos, porque es que ya no pueden más.
No pueden más.
Tienes agujetas en la garganta.
Efectivamente. Vamos a ver, fíjate, si te parece, cómo se hace, qué se trabaja en la rehabilitación vocal.
La rehabilitación vocal es la técnica que utilizamos los logopedas para recuperar la voz y enseñar al paciente a no forzarla y evitar una nueva lesión. Que en líneas generales trabajamos la relajación, puesto que el peor enemigo de la voz es la tensión, en principio de todo el cuerpo y más concretamente del esfínter de la glotis, donde se alojan las cuerdas vocales, de la lengua, de la mandíbula, del cuello y de los hombros. También hacemos ejercicios de respiración para aprender a automatizar y a coordinar con el habla el tipo de respiración correcto, que es el costodiafragmático, y la impostación o colocación de la voz en los resonadores de la boca y la nariz para no forzar la garganta.
Sabía yo que el esfínter también tenía que ver algo aquí, de verdad, Rosa.
Ay, yo sobrevivo como Mónica Naranjo a estas cosas. Paso palabra. Bueno, a mí es que esta mujer, yo no sé cómo lo hace, yo no sé de dónde sale este chorro de voz que tiene la Naranjo, también te digo. Yo creo que no tengo espacio en el cuerpo para que me salga tanta potencia como le sale a ella.
A mí lo que me sorprende de Mónica Naranjo es que puedes estar comiendo, cenando, tomando una cerveza en un bar con ella de la manera más normal del mundo, se sube al escenario y le dicen, por favor, ¿le puedes bajar el volumen a esta mujer? Es increíble el chorro, ¿eh?
Es verdad, maravillosa. Bueno, a ver, ante cualquier problema hay que ir a un especialista que te dé un diagnóstico y si es necesario, pues te pongan tratamiento, el más adecuado que en muchos casos pasa por acudir a rehabilitación vocal. Bueno, vamos al apartado consejos. Es muy importante para utilizar bien la voz, que siempre nos dicen la postura, ponerte recto. Sí. ¿No? Parece que no, pero la postura es muy importante. Sí. Y vamos a ver qué más cosas, qué tenemos que evitar para mantener nuestra salud vocal.
Para tener la voz en buenas condiciones, fundamentalmente se debe evitar el tabaco, no abusar del alcohol, no tomar bebidas muy frías ni muy calientes, pero sí beber abundante agua, no forzar la voz en ambientes ruidosos, evitar los golpes de glotis que se pueden producir, por ejemplo, cuando uno se ríe fuerte o se carraspea, evitar la tensión en el cuello al hablar, al hacer ejercicios o levantar pesos, no forzar la voz al hablar por teléfono, evitar los catarros y prevenir las alergias respiratorias.
De verdad. Rosa, no puedes jugar con esto, de verdad. Estás poniendo las mejores voces de la historia.
Bueno, además es que cuando canta Camilo Sesto es que no puedes hablar, te das cuenta, ¿no? Del potencial que tienes, que te tienes que callar.
Sí, 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 es tremendo.
Es
me
tremendo.
Encanta.
Bueno, se le llevó a considerar el Frank Sinatra español, con eso os lo digo todo, es que es maravilloso. Bueno, decías tú, efectivamente, es que hay muchas cosas que podemos hacer para cuidar la voz. Tenemos que, al hablar por teléfono, cuidar de ella. El carraspeo también es malísimo, hay que evitarlo por todos los medios, incluso susurrar tampoco es bueno.
No
porque
es bueno
estamos
susurrar.
Forzando las cuerdas. Con los catarros chungos, para la voz. Si hay algo de faringitis, entonces hay que hablar poco y sobre todo no chillar para que no se te haga más grande la lesión. Aquí cada uno tiene que identificar el grado de resistencia o la capacidad vocal que tiene y poner los límites. A mí, por ejemplo, los ambientes ruidosos cargados de humo, de tabaco, por ejemplo, a mí me dejan cao.
Sí, sí, sí.
Y si vemos que debido al número de horas que trabajamos al día nuestra voz se resiente, hay que hablar menos o intentar entrenar la voz con un especialista que te van a reforzar un un poquito tu capacidad vocal. Beber mucha agua, importantísimo. Y Marta también nos quiere dar algunos consejos.
Pues primero hay que evitar el abuso vocal. Esto es evitar gritar y hablar alto. Eso desgasta las cuerdas vocales. Darse un masaje laríngeo todos los días en las cuerdas vocales. Calentar la voz, como cualquier otro músculo, antes de hablar nadie lo hace, pero antes de empezar el día, porque nuestro mayor instrumento en el cual hablamos todo el día y desgastamos el músculo, son las cuerdas vocales. Evitar el tabaco, el alcohol, carraspear, que eso es fatal, y la menta. Descansar la voz, al menos estar 7 u 8 horas sin hablar. Es como cualquier músculo, por muy bien que sepamos correr, las piernas tienen que descansar. Observar y tener cuidado con los reflujos, las alergias y, como cosas buenas, pues hidratar muchísimo la voz. Vitamina A y C fortalece, tomar infusiones de erísimo, agrimonia y buenos hábitos saludables para la voz.
Otra.
Otra.
Ya te vale.
Otra. ¿Por qué Dios le ha dado esta voz y a mí no? Vamos a ver.
Pero Rosa, vamos a ver, tú no te puedes quejar. O sea, tú tienes una voz muy característica, muy especial, diferente. A lo mejor no puedes cantar como cantaba Whitney, pero tienes una voz muy característica, tienes una voz muy de radio. O por lo menos yo me he hecho a tu voz en la radio.
Ya, pero yo canto fatal. O sea, no, es que no me sale nada de... O sea, yo me pongo a cantar a Whitney y tengo que hacerlo sola en casa para no molestar a nadie. Ya veremos si los vecinos no llaman a la puerta.
Lo mismo digo yo. Me siento tan representado en todo lo que acabas de contar. Ojalá que a nuestros ponedores que vivan de una manera de la voz, ya sea por el trabajo, porque la utilizan para salir adelante. Pero todo lo que acabas de contar, Rosa, te has hecho un trabajo espectacular porque es que es fundamental para mantener una buena voz.
Efectivamente, pero no solamente si te dedicas a esto y necesitas la voz como herramienta, sino es que son cosas que las sabemos, hay que recordarlas, hay que tenerlas muy presentes, pero es que la voz es única, es que no hay dos voces iguales. Si tú tienes la tuya, la tienes que cuidar, porque si tienes algún día algún problema en la voz, es que se pasa muy mal. Entonces es con lo que nos comunicamos, básicamente eso, por eso tenemos que cuidarla mucho.
Sí, absolutamente. El carraspeo es algo que yo no puedo evitar.
Oye, ¿y te has fijado que también me lo dijo Marta en su momento? La menta, los chicles de menta fuera,
sí,
que son malísimos para la voz. Yo no sabía lo de la menta.
Muy mal. Y yo, por ejemplo, cuando no hago los ejercicios de calentamiento antes de comenzar el programa a la 1:30 de martes a viernes, pues me doy cuenta que la voz no es la misma.
Claro, es que tú haces muchas horas, Pulpo.
Es que son muchísimas horas. Y el masaje en las cuerdas vocales, cogerlas y apretarlas y darles cariño, es que es verdad. Y el movimiento de la lengua.
¿Qué movimiento?
Ah, un movimiento de la lengua.
¿Qué dices?
Sí, empujar los labios y las paredes de la propia lengua, de la propia boca. Fundamental. Bueno, te lo contó Marta. No estás atenta, de verdad, Rosa.
Yo esto de los morros, no, de la lengua y los morros, me ha dejado loca, Pulpo. Pero bueno, es que, a ver, hay que seguir aprendiendo de esto.
¿Vale? Pues nada, esto lo vamos a practicar tú y yo, no te preocupes.
¿El que lo de la lengua? Quita, quita. Adiós, ponedores, me voy. Esto se está poniendo muy calentijo, ¿eh? Adiós.
Hasta luego. Rosa Rosado, poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros.